venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Muy buenas noches. Acabo de encontrar en el pasillo a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que están aquí flexionándose. Sí. Siempre hay que calentarse, ¿no? Antes de hacer un programa de radio.
Yo no sé por qué nos hacen hacer esto. Los recursos humanos de la emisora nos dicen que tenemos que elongarlo.
Lo que pasa que por ahí están evitando próximos juicios que uno puede hacer.
Yo había creído que calentarse era empezar a tomar contacto con la noticia,
sí, bueno,
con la
mucho
cualidad artística, con el pensamiento, empezar con cosas livianas, fáciles de hacer.
Sí, pero ¿cómo se calentaría usted artísticamente?
Yo puedo calentarme, por ejemplo, hablando de cómo funcionan esos autos de alquiler que han reemplazado a los taxis.
Sí, así los de plataforma, eso. Los autos de aplicaciones.
Sí, es impresionante, ¿no?
Usted los no ha tomado tantos.
Sí, por ejemplo, usted llama y te sale que va a venir en 5 minutos.
Sí. Perfecto.
Y después al rato mira a ver cuánto le falta y le faltan 7 minutos. Quiere decir que está yendo hacia otro lugar.
Se va alejando.
Y cosas raras, ¿no?
Sí, porque a veces también le levantan el viaje y lo cancelan y lo levanta otro.
Claro, porque lo aceptó usted y después viene uno mejor. Un viaje tiene que llevar un tipo hasta La Plata.
Y el tipo ya se lo canceló.
Se lo canceló y viene otro y vuelve a empezar.
Lo que pasa también siguen caminos muy raros. Muy raros.
Siguen los que le marcan la aplicación.
Sí, pero claro, son raros los caminos. Sí. Son raros. Llega a una esquina y se habrá de doblar para el lado de donde es. No, dobla para el lado contrario. Si no, pero acá me marca esto. Sí, pues yo voy para el centro. Usted me quiere sacar para Olivos. ¿Qué es eso? Claro. Después son, no sé si muy bien llevado,
¿no? Igual me parece que no pueden cambiar ellos el camino que le marca la
aplicación. De hecho, no lo cambian.
Ah, creo que no pueden.
Si es porque no pueden o porque no lo desean así. También es muy difícil señalar un paso intermedio. Por ejemplo, mira, yo quiero ir
una escala.
Ah, exacto. Claro. Santa Fe, pero quiero pasar por Córdoba y no sé qué.
No. El viaje tiene que ser a Córdoba y no sé qué. Sí.
Lo mismo que si usted va con otra persona y le
lo que dice,
lo dejamos 2 cuadras acá, no, pues no, se puede.
Claro.
Puede, creo que después que lo deje a usted, puede volver y dejar al otro que estaba 2 cuadras.
No sé cómo. Bueno. Pero es raro.
Ahora casi
por
no
otra
quedan
parte, no son colapinto.
Claro.
Son maneja personas que por ahí vienen manejando atrás de un colectivo. El colectivo para recoger pasajeros, el tipo para también. Claro, hay que tener un poco de paciencia. Sí. Pero bueno, hay de todo, desde luego.
Sí.
Y por ahí uno se encuentra con gente muy, muy agradable. Como ocurre en la vida. Por ahí uno se encuentra con gente muy agradable. A mí no me ha ocurrido nunca.
Claro, pero bueno.
Me dicen amigos míos que sí, que hay buena gente por ahí.
Que eso ocurre. Pero sí, han casi desaparecido los taxis. Antes uno más o menos los encontraba en las avenidas.
Sí, hay menos.
Mucho
pero
menos.
Pero usted cuando tome un taxi se va a dar cuenta, si es que anda, lo mando a los otros, que le va a parecer que el tipo maneja muy bien.
Ah, mire usted. Claro.
Sí, le va a parecer eso.
Ahora también hay muchos taxis que hacen aplicación.
Claro, puede entender las dos cosas.
Las dos cosas.
Ah, mire usted, no sabía.
Bueno, eso para calentarme.
Bueno.
Imagínese. Tenemos aquí, ante las quejas por la atención gastronómica actual, se abrió la Escuela de Mozos Clásicos.
¡Al fin!
¡Claro!
En los últimos años, numerosos clientes han manifestado su incomodidad frente a los cambios en el trato y la atención en bares y restaurantes. La digitalización excesiva, la informalidad creciente, la falta de preparación de algunos mozaicos, bueno, han derivado en una experiencia insatisfactoria para muchos comensales. Vamos a ver cuáles fueron las principales quejas.
Quejas,
de los mozos del momento.
Sí.
A ver. Dice, los mozos no atienden a tiempo. No es una queja nueva.
No, eso no es nuevo, pero quizás
se
ha intensificado eso.
A ver qué dice.
Porque hay menos mozos también.
Y están claro, eso es lo que pasa, un solo mozo para 200 comensales. Sí. Pero en realidad no hay 200 comensales.
Tampoco.
No.
Todo se ha reducido.
En varios establecimientos se observa una espera prolongada para que el personal se acerque o tome el pedido. Esto es viejo, pero bueno. Después, los mozos no conocen el menú.
No, porque a veces se lo cambian y no saben qué. ¿Sabe qué el otro día me pasó en un restaurante?
De lujo.
No, de lujo no. Pero digamos profesional, bien instalado, ¿no? Que mi primo se puso un restaurante. Y le pregunto al mozo cómo era la salsa Scarparo.
Ah, bueno, no es tan zapatero. Difícil.
No, claro. No, no es difícil, pero es que hay una libre interpretación que cada cual la hace la Scarparo, como más o menos se le
hay
canta.
Muchas salsas que son a gusto del que las realiza.
Pero en ningún caso la Scarparo tiene atún.
No.
No, me parece que no.
Nunca, jamás. Y sin embargo el mozo me decía, tiene atún. Digo, ¿atún?
No, se encolerizó.
No, le dije, atún.
Muy así bien, dijo, ¿no? Bueno, claro.
Y me dijo, así como sobrándome, sí, atún.
Ay, no. Como diciendo, ¿qué te pasa?
Claro, y entonces digo, no, si tiene atún. No,
a mí que ya me digan qué te pasa.
Bueno,
me dijeron al señor, a mí no me gusta.
No, vio que...
Imagínese, usted se sienta en una mesa, viene el mozaico y dice... ¿Qué le pasa?
No, bueno, espere que haga el pedido. Bueno. Y después, al final de la velada, el mozo me dijo, se acercó, yo pedí otro plato, porque digo, con atún no. Y me dice...
¿Le gustó la porquería?
No, me dijo, no, tengo que pedirle disculpas.
Sí. Porque no...
Porque se me hizo una laguna en la cabeza y no tiene atún, la Scarparo.
Y ahora me lo decís.
Sí, que... bueno, ya era tarde.
Otra queja. Vestimenta inadecuada. Lo que pasa es que uno debe reconocer cuál es el que atiende. A usted nunca le pasó, porque a mí sí, equivocarse y llamar
a
un tipo que a lo mejor es un parroquiano,
claro,
que por ahí vuelve del baño.
Claro, con un saco blanco vuelve.
No, ni siquiera con un saco blanco, porque como los mozos están vestidos de cualquier manera, cualquiera le parece...
Más en las confiterías.
Por favor... Y lo llama y el tipo dice, no, perdón. Y se sienta en la mesa de al lado. Es un papelón.
No, eso es un papelón. Ahora que dice usted que el mozo se viste como cualquiera. Antes, bueno, el mozo clásico de pantalón negro, chaqueta blanca, sí, y monito. ¿Vio la extrañeza que se produce cuando usted ve a ese mozo de civil en la calle?
Sí. Es verdad.
Me parece que ha cambiado drásticamente.
Sí.
Pero cambia no solo la vestimenta, la actitud.
Todo cambia. Sí, y por ahí los saludos. Hola, ¿qué tal? Y uno dice, ¿será el mozo? Me parece una cara conocida, pero no,
claro,
no lo distingo bien.
Bueno, acá se quejan también de lenguaje poco claro o demasiado juvenil.
Sí.
¿Cómo sería el...?
Sí, discúlpame, ¿te puedo hacer el pedido?
¿Quién es el juvenil?
bueno, si quieres soy yo.
¿Qué quieren? ¿Qué piden?
¿Qué hay de menú?
Hoy tenemos brótolas, Hoy tenemos guisantes.
Pero cómo, pero las arvejas, ¿vos qué querés? ¿Qué te gustaría?
Ay, no sé, ¿qué tenemos de menú?
Puedo traer unos finger de entrada.
¿Unos qué?
Unos finger.
Dedos.
No, finger food. Para que coma algo, bolitas de arroz.
Pero vos no, yo no quiero bola de arroz. ¿Vos querés bola de arroz?
¿A usted le dicen así?
Para eso me quedaba en mi casa, para comer bola de arroz.
Después un entrante, un fiambre.
Esa voluntad, a voluntad de ustedes, digo, el menú te me trae lo que ustedes quieren.
Claro, parece medio.
O yo puedo pedir algo.
No, es medio impreciso. Por ejemplo.
Tengo la pesca del día.
¿La pesca del día? ¿Qué es la pesca del día?
No, no pescamos nada.
No tenemos.
No picó. No picó nada. No, mira, la verdad es que tiene que ser más preciso.
Puede ser. Ahora, lo que está todo el mundo comprando y es la milanesa con fideo. Todo el mundo.
Pero, sí, pero milanesa con fideo.
Sí, ahora está saliendo, está como de moda la milanesa con fideo. ¿Sí? La pusieron.
Mitad milanesa, mitad fideo.
Sí. Los adolescentes la pusieron de moda como la hamburguesa.
¿Y lo comen junto o primero se come la milanesa y después se come los fideos?
Fideo con manteca, eso, fideo con, claro. ¿Con qué? Con manteca.
Puede ser con salsa escarparo, con llena de atún, sardina.
No, la escarparo no tiene pecado, bueno. Es cualquier cosa lo que dice.
Bien, chao.
Dice, ante esto, todo esto que acabamos de decir, sí. Esta queja, se abrió la escuela de mozos clásicos.
Eso es lo importante.
Para restaurar antiguas costumbres.
Bueno.
¿Qué materias tiene, por ejemplo?
Ahora le voy a decir. El curso será dictado por el maestro Domingo Conti.
Domingo es nombre de buen mozo.
Sí, claro.
No de buen mozo.
Legendario mozo de salón que envuelve del retiro.
Sí.
Se fue a vivir a retiro.
No, no.
Para transmitir su sabiduría con la exigencia de siempre y sin concesiones. Hermoso sin concesiones.
Claro,
no se concede nada. ¿Vos? ¿Qué quiere?
¿Cuántos platos puede recordar un mozo como Domingo, profesional, y acertar con cada comensal? Plato comensal.
Tiene
plato
un récord de haber memorizado íntegro un pedido de un homenaje al doctor Bonfanti.
Ah, bueno.
Y había 112 comerciales, comerciales no, comensales,
sí,
que pidieron cada uno algo distinto y Domingo lo
había 112 todo. Platos,
sí. Igual le digo no, que ellos
en realidad se le hizo un poco fácil porque el menú era de tres platos distintos.
Ah, bueno, entonces listo.
Ellos tienen una técnica para recordar.
¿Cómo es?
Por ejemplo, gaseosa cola 1, gaseosa naranja 2, gaseosa o de otro sabor 3.
¿Y cuál es la técnica?
Vino blanco 1, vino tinto 2.
¿Pero cuál es la técnica? Usted está recibiendo el pedido.
¿Qué va a tomar?
Voy a tomar una 7-Up.
3.
¿Por qué 3? Si pedí una.
No, para mí es el número 3. ¿Y usted?
1-3.
Yo no quiero nada.
0. Listo, chao.
Bueno, hay que ver lo que trae bueno, después.
Bueno, sí. Acá dice, se proponen estos objetivos en la escuela, te enseñan todo esto. Primero, atender rápidamente a las personas que se sientan.
¿Qué?
¿Quiénes hacen de personas? Porque
en la escuela,
en la academia, claro.
En la academia, bueno, tenemos contratadas de parroquianos falsos parroquianos.
Ahora, parroquianos.
Si me dan de comer voy gratis yo.
Claro, claro. Lo que le da.
Bueno. Sí, pero tardan en venir con el pedido o le sirven cualquier cosa, porque son todos alumnos malos. Sí.
El curso enseña a leer el movimiento de la sala como si fuera una partitura.
Bueno.
Ajá.
Ah, mire. Sí.
El mozo clásico no espera el llamado, actúa con previsión, acompaña al cliente a la mesa, ofrece agua sin preguntar. O sea, vos entrás, a lo mejor lo que querés es ir al baño.
Sí.
Pero
sí.
El mozo te acompaña, te da una botella de agua.
¿Para que la quiero?
Para que la tome.
Te manguerea.
Y te sienta en la mesa que él elige. Uh-huh. No deja que vos elijas la mesa. No, eso bueno. Pasa mucho en Europa.
Sí, sí, le sirven
no,
el lujo.
No,
¿sí?
Decís la mesa.
No, no.
Tipo te sienta y a vos te parece que te sienta en la que no te gusta.
Claro, en una mala.
El arte,
una
ma- y sí. El buen mozo europeo es sentarte en la peor mesa para vos.
Claro.
La atención empieza desde que se abre la puerta. Incluso en los días de viento, a sí. veces se abre la puerta
sí.
sin que entre nadie.
¿Qué tipo?
Y el mozo enseguida le acomoda la silla, limpia la
mesa. No, bueno, no, pero se trata de...
Y le trae agua.
No, es una forma de... para apenas usted ingresa al local.
Bueno.
No, viento.
Sí. El mozo que sale de nuestra academia debe conocer el menú al dedillo.
Sí, claro.
¿Qué tal? Si usted no sabe qué vino, va con el osobuco.
O sea, osobuco al dedillo es este.
Claro, no es mozo. Es repartidor de platos.
¡Ay!
Todo estudiante deberá memorizar el menú completo de atrás para adelante.
¿Por qué? Y de adelante,
ejercicio,
y de adelante para
la memoria.
Por ejemplo, acá en este lugar, en esta academia, ¿cuántas variedades de milanesa hacen?
Pero es fácil, es lo mismo que hablábamos. Milanesa normal, uno. Milanesa sí. con
bueno,
queso, dos.
En este bar,
milanesa.
En este restaurante tenemos 17 especialidades de milanesa.
¿En serio?
Milanesa ¿17? Napolitana.
Sí, uno.
Milanesa clásica, milanesa con puré.
Me imagino
milanesa
que...
Milanesa de atún, ah. milanesa de lomo, milanesa de ternera, milanesa de peceto,
ah, bueno.
milanesa de soja,
qué
milanesa
bien.
De berenjena.
Bueno, pero eso es cualquier
milanesa
cosa.
Milanesa a secas.
¿Pero y a secas qué es?
¿Qué tiene la milanesa seca?
¿Qué
es? Milanesa
soja. ¿Pan rallado?
Que venden en algunos restaurantes. Le llegas a echar un poco de limón y se lo absorbe enseguida todo.
Sí, sí, está como medio pasada.
Sí, sí, sí.
¿Puede bueno. ser una milanesa, mozo?
Sí.
A la Maryland.
A la Maryland.
Sí.
A no? la Maryland, con banana.
¿Con banana la quiere?
Sí, con banana.
Bueno. ¿Qué tipo de banana? ¿Qué le parece esta?
No, bueno, mire, yo en este momento me levanto y me voy. Porque así no se puede continuar.
¿La quiere la banana, la quiere entera sobre la milanesa o cortada en rodajas alrededor?
No, la Maryland, ¿cómo la sirven? La
banana frita, me parece.
¿Ese no es el arroz a la cubana?
Sí, y, también, de banana frita, la arroz a la cubana.
Y no, huevo frito, papa frita...
Está diciendo cualquier cosa.
Está diciendo...
¿no?
Maryland. ¿Usted viene aquí a decir la palabra Maryland?
No.
¿Qué se cree?
Pregúntele.
No hay. Ahí está, no hay.
No, lo...
¿Vio que ahora está de moda? Se está poniendo de moda. Esto
se... Se está poniendo de moda.
El ponerle huevos...
Sí.
A cosas que antes no le ponían huevo.
A ver, deme un ejemplo.
Guiso de lenteja.
¿Con huevo?
Lenteja no va.
Con huevo. ¿Sabe cómo?
¿Cómo?
Atención, Vince, que me pone mala cara. Esto le va a gustar. Huevo pollé. Hace usted el guiso de lenteja como siempre.
Debe quedar rico.
Y lo corona con dos huevos.
Sí.
¡Ah! Señor, por favor. Dos huevos pollé, que eso más proteína que eso no va a tener en su vida. Porque el lenteja no, los huevos.
Es genial, me gustó.
Y se le rompen los huevos en el...
Ahí déjeme en paz, señor.
Con toda la yema que se le mezcla con el guiso,
me
con
parece...
la panceta, con todo.
¡Cállese! Bien.
Puede andar muy bien, ¿eh?
Acá dice... ¿El risotto lleva caldo de verdura o fondo de carne? Son preguntas, ¿no?
Y puede ser los dos.
Puede ser los dos, porque si es... hay uno que es risotto con hongos,
sí.
que es vegetariano. Debe ser sí. con el caldo de verdura.
A mí me gusta el risotto con queso arriba.
¡Qué rico!
Con queso gratinado.
Bueno, pero usted es un sibarita.
Bueno.
¡Qué rico!
Vestimenta clásica blanca con servilleta en el antebrazo. La servilleta está siempre colgada en sí. el antebrazo y de ahí no se mueve.
Y limpia la servilleta. No,
tiene
no.
que estar limpia.
Claro.
No un trapo.
No, por
no
eso.
Es, no es que usted limpia la mesa como el mozo dice que cuando sí. se abrió la puerta por el viento.
Sí.
Y que después se la cuelga.
El trapo rejilla, todo, no.
¿Pero de dónde traen ese trapo rejilla en los bares que le ponen... limpian la fórmica de la mesa? Estoy hablando de bodegones.
De abajo del mostrador, me parece. Que
¿dónde está ese trapo? Sí.
Dice, un mozo, dice nuestro Domingo, un mozo vestido con zapatillas es como un médico en ojota. ¿Y qué hay?
Un médico en ojota, sí.
Pero los médicos usan esas crocs en los hospitales.
Sí,
como
sea,
ojota.
Claro, como pantuflas.
Sí, como pantuflas.
Para estar con los pies cómodos.
Dice, el uniforme reglamentario, camisa blanca impecable, pantalón negro, zapatos bien lustrados. El alumno aprenderá a planchar su propia ropa, a doblar la servilleta en cuatro patas.
Ahora, discúlpeme. ¿En serio que hay que hacer un curso para doblar en cuatro una servilleta?
Sí. El uniforme no es una obligación estética. Es una señal de respeto hacia el comensal y hacia el oficio. Sí, señor. ¿Vos?
Es verdad. Es verdad que es un signo del buen vivir. Una mesa bien servida.
Con los manteles de tela.
Manteles de tela, cubiertos limpios.
Vasos impolutos.
Bueno. A mí también, tráigame.
No, bueno, no, señor, porque vio que a veces viene marcado con los dedos.
Cuidado porque acá vienen los peligros. Dicen, no hay que ser demasiado gracioso ni chabacano. El mozo no viene a hacer reír. El mozo viene a servir. Porque hay mozos que efectivamente...
Sí, es verdad.
Viene, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sabe que había una vez un japonés, un argentino, un alemán, y estaban en un avión. Y entonces...
No. También hay mozos que hacen gracias con lo que usted... Si usted dejó algo... Sí, sí. Hacen comentarios.
A mí las personas chistosas me molestan en cualquier oficio.
Sí.
El médico también.
El médico está peor.
Peor sí. Todavía. Sí, es así que tenemos esa enfermedad, ¿eh?
Señor.
¿Por dónde habrán dado?
Este sarpullido.
El curso desalienta el uso de frases hechas, por ejemplo, cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, apodos. ¿Qué dice, Mortadela? Chistes innecesarios, actitud de confianza,
sí.
El tipo le pone la mano en el hombro mientras les habla a todos. Dice, aquel señor...
Así como lo ven.
Claro. El otro día...
Lo que pasa es que a veces en la jerga gastronómica...
Sí, claro.
A veces llega a la mesa, entonces le dice, acá tenés dos musas, sale con cuatro napos.
Sí,
y hablan de las cosas de... ¿Vos sale con Chori la tuya?
Sí, la 7.
Claro, bueno. Y entonces bueno. Terminan hablando así también en la mesa.
El comensal no viene a ser un nuevo amigo, sino a sentirse bien atendido. Qué antipático que son.
Sí, la verdad que debe ser europeo el informe, por la frialdad.
Autocontrol y templanza. El mozo tiene... unos nervios de acero.
Y porque le toca al insoportable.
Sí. Nunca discuta. Si tiene razón, no hace falta. Y si no la tiene, menos. Se enseñará a gestionar momentos difíciles, reclamos, quejas, errores de cobro.
Claro.
¿Mozo?
Sí.
Mire, acá me llegó la cuenta. Puede ser 207 mil pesos.
Y bueno.
Dos. Comimos un omelé cada uno.
Sí, bueno,
omelette
pero...
y dos cafés.
Y sí, porque son 100.000 cada omelette.
Pero... 100.000 cada uno omelette.
Y después 7.000 el café y uno de gentileza, que se lo regalamos.
Bueno, me parece, discúlpeme,
no, pero...
un latrocinio.
No, discúlpeme, y está bonificado el servicio de mesa, que son 60.000 pesos. Que
no,
lo tiene
nos hubieran avisado antes.
Claro.
Yo pedí otra cosa.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la novia del señor.
Ah, ¿usted es una señora?
Claro,
una señora.
Una señorita, señor, no una señora.
Bueno, yo no le voy a pagar.
Bueno, resulta que no pagar es delito, si usted no paga.
Es que me voy, a ver, agárrame.
No, yo no lo voy a agarrar.
A ver, vamos a salir corriendo.
Sí, mire, no, lo que yo digo es...
Lore,
yo estoy con zapato con taco alto,
mire,
no puedo correr
bueno,
mucho.
Entonces vos quedate, yo me voy.
Bueno, no,
mire,
no.
Yo estoy trabajando... Y así como me ve, yo tengo una vida también.
No sí, me importa, ¿no te vamos a pagar 200.000 pesos por dos omelettes? No.
¿Que por dos omelettes? ¿Quién me iba a decir? ¿Dos omelettes roñosos me iba a decir?
No, te lo iba a decir, pero te lo digo. Por dos omelettes roñosos.
Bueno, la verdad que para roñosos están los clientes que hacen...
Más roñosos.
Escándalo por lo que pagan.
Que traes colgando del antebrazo, y pelandrún.
Sí.
¿Sabes a quién estoy llamando por teléfono?
¿A quién?
Al Enre.
¿A quién?
Al Enre. Estoy llamando.
¿Quién es el Enre? Vos siempre con tipos por ahí.
No. Es para quejarse el consumidor.
No, eso es el Ente Nacional de Regulación del Transporte Público.
Ente Nacional de Regulación del Transporte Público, buenas noches.
Bueno, discúlpeme, no, es por un tema de un mozo, de un...
Ah, sí, nosotros no nos interesamos, pero ya que estoy, si quiere le doy una mano.
No, es de Alenra, es de la energía, ni siquiera es de...
Bueno, de que... De la energía, bueno. ¿Tiene alguna queja por la energía?
Sí, ¿puedo dejar constancia de una...?
¿Constancia de qué? Si no, es... Yo
tú eres
mozo.
Constancia, yo soy paciencia. Ah.
Una queja, quiero dejar
una queja. Sí. ¿Por qué no llama a Metrogas?
Bueno, mire, la verdad
que... ¿Usted sabe que nunca atendieron el teléfono de Metrogas?
No. Y no, porque no.
Desde que se fundó, sí. Pusieron los teléfonos y nunca nadie los atendió.
No tienen de...
Tienen el teléfono, pero no lo atienden.
No lo atienden.
A propósito, están ahí sentados al lado. Suenan 17 teléfonos. Tipo nada. Hay que tener conducta, ¿eh? Sí. Para no tentarse ni una vez en años y años.
Es más difícil no atender nunca que atender una
vez. Claro, por supuesto que es más difícil. Sí, sí. Hay que tener mucha templanza. Dice, cuando usted sienta que se le va la mano, guarde la revolución. Bueno, últimas cuestiones que tienen en relación con la memoria, ya hemos hablado, pero la discreción también. Acá dice, hay que ver todo, oír todo y no decir nada.
Sí.
El mozo clásico no interroga, ¿eh? Siempre no interrumpe conversaciones. Claro, queda feo.
Sí.
Está discutiendo con la novia.
Sí, bueno, claro. Sí,
te juro que eso no te lo voy a tolerar. No,
el señor lo va a querer el guiso, ¿lo quiere con los coronado por los huevos o lo va a querer solo?
Un momentito, por favor.
Sí.
Estoy hablando acá.
Me tenés podrida. Siempre lo mismo.
¿Qué tal, mozo?
¿A usted, señor, le sirvo también a usted?
Sí, pero sin la corona de huevos.
¿Van a compartir?
Sáqueme los huevos de acá, por favor.
No, bueno, es que viene así el plato.
Bueno, llévese los huevos. ¿No puede ser sin huevos?
No, si quiere se los lleva, le hago un paquete y se lo lleva a su casa.
¿Qué hago con un paquete de huevos en mi casa?
Bueno,
es el guiso de lenteja, ¿no?
Sí.
¿Puede ser la lenteja, pero sin la papa y sin las verduritas?
¿Y por qué no se la saca usted?
Porque ¿por qué
no, la corre
tiro al piso?
La corre del plato, porque esto el plato ya sale así.
Bueno, pero aparte yo estoy discutiendo aquí con mi señora novia, porque no importa por qué.
No, está bien, yo me quedo mirando para que decidan con qué lo van a tomar y qué van a...
Está escuchando la conversación, que...
Mira, a mí lo que ustedes hablen me importa un pito, realmente.
¡Qué mal!
Yo estoy... yo trabajo... Y entonces...
¿Usted es el del otro restaurante también?
Sí, soy el del otro restaurante.
¿El de los 200.000 pesos por una melé?
Sí, nos conocemos todos en lo gastronómico.
La semana pasada estuvimos ahí.
Ahí. Tuvimos presos al final.
Pues
salimos corriendo y nos alcanzaron.
Y sí, porque nosotros tenemos muy aceitado el tema con la policía.
Claro.
Sí,
no llegamos ni a la esquina.
Bueno.
Nos rodearon. Bajaron de ahí, patrullero, y estuvimos 6 días presos.
Y bueno, veo, hay que purgar las culpas de alguna forma.
Hay que purgar, justamente.
Trae que déjelo, los huevos.
Bueno, últimas consideraciones, gestión del malentendido.
Claro.
La culpa no mejora el plato, la solución sí. Claro, ¿de qué vale que usted, mozo, se eche la culpa? Ay, dice, yo soy el único responsable de esta rata que usted ha encontrado en el
guiso. Bueno, tampoco hacer comentarios de la cocina y diga, bueno, ¿qué quiere con los ayudantes de cocina que hay?
No
hay que eludir responsabilidad.
Inmediatamente la reparación. Deje, lo llevo y ya se lo cambio.
Claro, directamente.
Claro. Ya le raspo todo lo que no le gusta.
Ahora, yo le pregunto a ustedes, que son los expertos en esto.
Buenas tardes.
¿Cómo es el tema de la comanda?
¿De la qué?
Acá
andamos.
Pero usted es experto, usted no es domingo. El mozo que
es domingo. El que vino el sábado y se fue el domingo.
No, señor.
Dice, y comanda, dice usted, ¿qué andamos? No.
Le pido, por favor, la comanda.
La comanda es el papelito, la de anotado. Con
el orden de los pedidos. Porque claro.
Nosotros no nos permitimos anotar nada.
No, pero el orden.
Todo acá, perdón, acá.
En la cabeza,
acá.
Sí. No, señor, en la cabeza. Pero tengo entendido que sigue en el orden de la comanda. Pero, por ejemplo, si a mí me preceden pedidos muy complejos, como...
Claro. Viene alguien y pide un matambre con ensalada rusa, que ya lo tenemos hecho, y viene otro y pide un cordero patagónico a los 10 fuegos.
Sí, claro.
Hay que tarda 6 días.
Claro. Bueno, pero si yo llego después y pido un huevo duro nada más.
Ah, sí. Aquí lo tiene.
Pero ¿por qué no me lo sirven antes a mí el huevo duro, si es más simple? Tengo que esperar a que despachen a los complejos.
Sí. Va por pedido.
Eso. Y sí, pero es un problema. Estoy hace 2 horas esperando un huevo duro.
Bueno. Si no le gusta, ya sabe lo que tiene.
Igual le quiero decir que vinieron los críticos gastronómicos más importantes del mundo acá.
Sí.
Allá hay una goma Michelin.
Sí, Michelin, una medalla Michelin.
No, bueno, una goma.
Sí.
Nos han hecho las mejores calificaciones.
Sí, sacamos 6.
Pero no es buena calificación, 6.
¿Ah, no?
Y no, es 10 la máxima.
Bueno, entonces nos tiraron a matar, ¿eh?
Y bueno.
No, veníamos bien con la comida, pero el baño nos bajó unos puntos.
Sí, cuando el tipo que vino a calificarnos volvió del baño.
Sí, ahí nos bajó.
Ahí lo hizo así con el dedo.
No, que aparte justo...
Así
que...
hizo con el dedo.
Bueno, señor, está bien, pero...
El tema al baño está con un mostrador pasante con la cocina. Sí, eso, no.
Hay que pasarle atrás... Al que está ahí cortando la verdura.
Sí, claro.
No, y te mira con la cuchilla, ¿viste? Un paso hacia atrás.
No sé qué otro día.
De ida y de vuelta.
No. No, claro, eso le baja muchos puntos.
Sí.
Sí.
Dijo, el restaurante estaba muy bien, pero ni hora, me dice.
Sí, no. Los críticos gastronómicos igual vio que no le avisan.
No.
Y van de así.
No, vos, por ahí un tipo te crees... que es uno que está discutiendo con la novia y es un crítico gastronómico de incógnito.
Sí. Pero si ya va con mal aspectado, porque por ahí lleva a la novia.
Claro.
Y si se pelea con la novia, ¿la liga usted?
La liga el restaurante.
La liga el restaurante. Claro.
Es así, como Mirtha Legrand.
¿Qué es como Mirtha Legrand?
El programa de Mirtha Legrand, todos los que van, dicen que le gustan una canción... porque justo la estaban tocando cuando él salía con una mena.
¿Y qué tiene
la
que...
canción por ahí es una porquería. ¿Qué tiene que a vos te gustó una canción cuando la tocan justo que está con tu mujer?
Y porque recuerda a la novia,
sí,
no
pero
la
eso no es una canción. Es eso.
Sí, pero vio que después la vuelven, la tocan siempre.
Sí, están tocando nuestra canción, no hay nuestra canción.
Muchas veces esa pareja cuando se casa pide que pongan
esa canción.
Toca, vamos a la playa,
Sí.
Y cada vez que el tipo la escucha dice que esa es la canción que más le gusta.
Sí.
¿Por qué? Porque la escuchó el día que se conoció a la tipa.
Claro.
Bueno, no.
Claro.
Los críticos, imagínense a Hanslick, el mejor crítico del siglo XIX diciendo... Siempre me ha gustado mucho el vals Opus 64 de Chopin.
Ajá.
Porque justo lo estaban tocando un día que conocí a una mina en Varsovia.
No, bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
No es serio.
Bueno, estamos insumiendo mucho tiempo. ¿Se van a notar o no se van a notar?
Sí, yo quiero hacer el curso.
De mozos clásicos.
¿Cuánto dura el curso?
John. 3 años de preparación.
¿Cómo preparación?
De teóricos.
Teórico, pero es mucho, me parece.
Sí, pero no es todos los días,
Bueno, pero igual, 3 años. Pero yo quiero algo con salida laboral para seguir a trabajar.
Ya. Mejor salida laboral que mozo.
Mozo.
Sí, pero 3 años teórico.
Y la profesión del futuro.
Bueno. No sé si el futuro, pero 3 años teórico. ¿Cuándo agarro la bandeja y la...?
En el cuarto año.
Y bueno.
En el cuarto año le dejamos tocar la bandeja.
¿Y después cuándo me recibo? ¿Tarda...?
5 años más.
¿8 años?
Más 2 años de práctica gratuita en restaurants.
Claro, lo que se llama la residencia.
Claro.
Pero es como medicina esto,
claro,
prácticamente.
Claro.
1 o 2 años...
¿Y cuándo empiezo a cobrar mi sueldo? Porque...
Cuando consigan, después sale de ahí...
Sí.
Y ahí, si lo llaman, lo llaman. Ah, es difícil, ¿eh?
Sí, bueno.
Es difícil porque hay mucha competencia de gente, cuñados del dueño, tipos así.
Entonces me conviene ser cuñado del dueño y no notar...
Me conviene ser cuñado del dueño. Eso es lo que quisiéramos todos.
Entonces no voy a estudiar nada, directamente.
Pero si, ¿qué? ¿Se va a casar con la hermana del dueño?
Y, pero sí, en 10 años alguna hermana del dueño voy a conseguir.
Haga la prueba, yo intenté mucho y nunca conseguí. Bueno, extraordinario esto.
Sí.
Extraordinario.
Bueno, veamos que si han llegado mensajes al WhatsApp de la Venganza.
Exactamente.
Que es 1165855580.
Buenas noches, Alejandro. Llevo 4 décadas escuchándolo. Me levanto todos los días 6:30, pero aún así no me puedo ir a dormir sin escucharlos, ¿eh? Es Claudia de Isidro Casanova.
Pero, Claudia, se puede escuchar al día siguiente igual.
Claro, sí.
Hola, Vengadores. Me gustaría preguntarle a Dolina si sabe algo acerca del ensayo sobre la risa de Bergson.
Sí, sí.
Y si es así, ¿qué opina al respecto?
No tengo opinión, desde luego.
Ahí se habla de la repetición como recurso que provoca la risa, el gag, y la verdad que está, que este querido programa tiene unos gags radiofónicos que son geniales.
Yo cuando era muy joven fui invitado, junto con Carlos Trillo, pero que también era muy joven en aquel entonces, a una especie de mesa redonda de humoristas que se estelaba mucho en aquel entonces.
Sí.
Ahí estaba un montón de consagrados, y nosotros dos que éramos. Y por ahí había un panel medio periodístico que nos preguntaba a los supuestos humoristas qué opinábamos de esto y aquello. Y a mí me preguntó qué opinaba sobre el libro de Bergson. Y yo le pregunté de qué jugaba Bergson. Y ahí es donde estaba Manuel Rey Miliares, que era una persona muy admirada en aquel tiempo, y muy olvidada en esto. Yo cada vez que pregunto por él, nadie lo recuerda. Cosa rara.
Hola, Vengadores. Soy su amiga de siempre, Florencia, la que vive en Connecticut.
¡Ay, qué lindo!
Los adoro a los tres. Son mi cable a tierra, sigan igual. ¿No van a hacer algún programa en Estados Unidos?
Ojalá.
Qué bueno sería.
Bueno.
Estaré en primera fila, dice.
Bueno.
Vengadores, les habla Ciro de Posadas, Misiones.
Sí.
Si Gillespie antes era llamado Gillespie, ¿cómo se llama ahora Gillespie?
Primes. Sí.
En Bahía Blanca, de donde soy oriundo, hay una calle llamada Damas Mendocinas. ¿A qué hará referencia? ¿Algo que habremos dicho?
Claro, cuando traen esas cosas bordadas.
No, pero habrá dicho, digo, referencia a algo que habremos comentado nosotros.
Pero eso comentamos, siempre
decimos,
que las damas mendocinas le han bordado.
Sí, señor, claro.
A Gillespie, claro.
Bueno, ¿tiene usted más mensajes ayer o los tiene todo Guille?
Bueno, acá Paula quiere que la saludemos porque hoy es su cumpleaños. Y si queda, hace varios años que trata de que las saludemos en esa ocasión,
sí,
y nunca lo logró.
Bueno, esta vez lo logra. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Sí, ya.
Quizás tocar, haya pasado.
Voy a tocar para usted, mire.
Sí. Que lo...
¡Ah, ya! No me sale muy bien.
Sí, sí. Qué doloroso.
Soy Matías de Portela y primera junta. Ahí vive, Y hoy, miércoles 3 de septiembre, es mi cumpleaños número 40. Me gustaría que el maestro toque el tema del feliz cumpleaños.
Ahí está, mire, está bien. Bueno.
Pablo nos dice que somos la mejor compañía. Gracias por este hermoso tema, justito en este momento de tanta oscuridad. Aguante la venganza, dice Majo desde Mar del Plata.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa?
Por favor,
mientras tanto,
por
pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorotiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en el sitio web nuestro, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a ver todas las fechas de presentaciones,
sí,
ver cuándo son las funciones de la conversación infinita y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la zanja de Alsina o zanja nacional.
Bueno, mire qué lindo.
Lindo nombre. Que se construyó en el oeste de la provincia de Buenos Aires, allá por 1876 y 77, siguiendo la línea de frontera con los indios. Los indios que vivían originalmente allí eran los indios pampas.
Sí.
Pero en realidad ellos se llamaban a sí mismos het. Los paisanos les llamaban pampas. Pero después se fue araucanizando esa región. Mapuches y araucanos, inmigrantes generalmente de Chile, vinieron a reemplazar a los indios originales. Y en determinado momento empezaron a organizar malones.
Uh-huh.
Para eso se construyó la zanja. El doctor Adolfo Alsina era ministro de Guerra y de Marina del presidente Avellaneda. Y, bueno, abordó la inquietud de los colonos que se establecían por allí y que soportaban los malones de los indios. ¿Qué hacían los indios con los malones? Robaban ganado.
Claro.
Robaban mucho ganado, pero también cautivaban mujeres y las llevaban como esclavas sexuales.
Bueno.
Imagínense entonces,
pues nada más ni nada,
la necesidad de tratar de impedirlo.
Sí.
La zanja no era muy consistente, pero tenía el propósito de evitar no ya el paso de los indios, que más o menos pasaban, sino más que nada el regreso con ganado.
Claro.
que les resultaba prácticamente imposible. La zanja se extendía unos 600 kilómetros desde San Rafael, en la actual provincia de Mendoza, hacia el sur. La ejecución de los trabajos estuvo a cargo del coronel Conrado Villegas, con los soldados de la División Norte. La zanja fue íntegramente construida a pico y pala, y fue extremadamente costosa en dinero y esfuerzo humano. Había un ingeniero ahí, Evelot, y a lo largo de la zanja se fueron construyendo fuertes y fortines. Los fuertes más importantes fueron erigidos en Trenquelauquen, Guamení, Carué y Puan. Entre Guamení y Trenquelauquen trabajaron dos regimientos de guardias nacionales, incluyendo levas de gauchos y una cuadrilla de 60 a 80 peones asalariados. Bueno, ¿cómo era la zanja? La zanja tenía 2 metros de profundidad apenas y 3 de ancho en la superficie y un parapeto de 1 metro de alto por 4,50 de alto. El fondo tenía un ancho de solo 60 centímetros. No era gran cosa.
No, pero era igual.
No era gran cosa, pero alguna eficacia tenía.
¿3 metros de ancho?
Y no podían saltarla con el caballo, pero claro, más o menos se la arreglaban, se la arreglaban. El asunto era el ganado, como hemos dicho, ¿no? Ahí estaban, como se ha dicho, Bahía Blanca, Puan, Carué, Guaminé, Trenquelauquen, Italó, y entre esos fuertes se levantaban 109 fortines. Cada fortín se formaba en un terraplén circular rodeado de un foso, una pequeña habitación y, bueno, un mangrullo.
Claro.
El famoso mangrullo,
sí,
para la observación. Todo a cargo de un oficial y entre 8 y 10 soldados. Eso eran los tipos.
Claro, muy
precario todo. Muy chiquito, ¿no? La conscripción de personal para cubrir la frontera se realizó de manera forzosa, las levas, entre la población rural y las durísimas condiciones a las que estaban sometidos se narran, como sabemos bien, en el Martín Fierro, ¿no?, cuya protagonista es reclutado forzosamente para prestar servicio en la frontera. El presidente Avellaneda logró que su proyecto se reglamentara mediante la sanción de la ley de colonización, o ley Avellaneda, que autorizaba varios sistemas de colonización. Se fijaron máximos y mínimos para las parcelas de las tierras públicas que se venderían con créditos amplios o se otorgarían gratuitamente por concesiones, ¿no? Bueno, ahí hubo muchas familias que aprovecharon esa incorporación de millones de nuevas hectáreas y ahí crecieron la fortuna de muchos terratenientes, unas familias muy cercanas al gobierno, entre ellas los Pereira Iraola, Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Oz, los Gainza Paz. Bueno, los fuertes se comunicaban a través del telégrafo. Ahora, ¿dónde se encuentran rastros de la zanja de Alsina? Muy pocos. Las cicatrices pueden encontrarse en los siguientes lugares. Hay un libro que se llama justamente Las cicatrices de la zanja de Alsina.
¿Qué es la cicatriz? Lo que queda.
Lo que queda, lo poco que queda es nada.
Bueno.
Usted podría tener algo más grande, sí, en el fondo de su casa. Hay en Trenquelauquen. Podría tener algo más grande, sí, en el fondo de su casa. Hay en Trenquelauquen, en América. El pueblo de América se llama Rivadavia y es Estación América. Puan, muy a las cansadas, unos curiosos rastros en la tierra que son efectivamente como cicatrices sobre el manto verde. Y son los restos de la zanja nacional, que fue una humildísima réplica criolla de la gran muralla china con la que un día se quiso frenar los ataques de los indios, ¿no? Algún camino subsidiario puede ser que aún ostente un cartel indicador y en la nomenclatura ferroviaria, es una buena referencia histórica siempre, existe una estación denominada La Zanja, pero en general el recuerdo de esa extraña obra se ha perdido y ni siquiera es usual que los lugareños inmediatos hayan escuchado mencionarla siquiera.
Claro.
Si no hay relación entre los tipos que viven ahí ahora y La Zanja, cosa que sí ocurre con otros accidentes históricos, otras construcciones, otras circunstancias. Los malones de los indios habían arreciado a comienzos de los años 70 del siglo XIX y en 1872 se efectuó la incursión más grande de todas. Ese año, Cafulcurá, al frente de 6.000 indios de Lanza, avanzó sobre los pueblos de General Alvear, 25 de mayo, estaría Estronati,
ahí, en un mangrullo,
y 9 de julio. En realidad murieron más de 300 cristianos y se arrearon unas 200.000 cabezas de ganado. Todo esto causó un gran horror y sirvió para que, al menos por un tiempito, prevaleciera la idea de la zanja, ¿no? Había antecedentes de algunas obras similares. Al norte de Santa Fe hubo en cierta época, y con igual intención, una zanja de López. La zanja de Estanislao López. Entonces, bueno, Alsina tomó de ahí la idea de la famosa zanja, con sus medidas. Se planteó guarnecer con esa zanja todo el gran arco, desde Bahía Blanca hasta Río Cuarto. Pero, bueno, no se consiguió esto. tanto y tan mal se ha hablado de esa zanja que es forzosa alguna explicación. Obviamente no podía pretender evitar el paso de los indios, pero como se ha dicho, apuntaba a demorar el paso del ganado. Lo que todos sabemos es que el general Roca, que vino después, se oponía de plano a la construcción de la zanja, no bien la muerte de Alsina lo convirtió en nuevo ministro de guerra, bueno, volcó toda su influencia en favor de una gran batida para expulsar a los aborígenes hasta más allá del río Negro. Bueno, en realidad la discrepancia que había entre Roca y Alsina estaba más bien en el destino de las tierras por conquistar, de las que podría hacerse una repartija apresurada o repartirse de forma ordenada a medida que se fueran incorporando más hectáreas al territorio en poder del gobierno, digamos, ¿no? La cuestión había sido un tema que no apareció en la convención constituyente porteña que funcionó entre 1870 y 1873 y quedó siempre sin resolver. Evidentemente Alsina amparaba un criterio que no fue el que prevaleció. Cuando vino Roca dijo, sí, esto... ¿qué zanja ni qué zanja? Bueno, vamos a hacer la campaña del desierto con los resultados y circunstancias que todos nosotros conocemos.
Porque si eran malones de 6.000 personas...
Claro, claro.
Esas deberían ser batallas importantes, ¿eh?
Eran batallas, algunas de ellas fueron batallas importantes. Nadie se acuerda hoy de la zanja de Alsina, ¿no? Nadie se acuerda. Me pregunto qué podríamos escuchar, ya que hablábamos de los malones.
Sí.
Vamos a escuchar a Alberto Merlo, me parece. Por ahí hay una huella.
Sí.
Está muy bien, la zanja también es una especie de huella.
Claro, sí.
Es una especie de huella, ¿no es cierto? Esta se llama Creó huella de los malones y la canta Alberto Merlo, a quien hemos conocido y hemos invitado hace muchos años al programa.
Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir. Y en cualquiera madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados a la cintura. Por eso habrán visto ustedes si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo siempre presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Disparan los ñanduces, tiemblan los yuyos, se ve una polvadera desde el mangrullo. La tormenta es salvaje, se viene fiera, y el chaparrón de lanzas ya se descuelga. Donde pasó la indiada quedó la huella de los que defendían su propia tierra. A la huella de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tra la 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 la, tra la 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 la, clavada para siempre en los corazones. Poblado el aire de boleadoras, y el incendio a los ranchos se los devora. En sus briosos corceles sobre las ancas se llevan los infieles mujeres blancas. Donde pasó la indiada quedó la huella de los que defendían su propia tierra. A la huella de los malones, clavada para siempre en los corazones. Ra la 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 ra ra ira, ra la la ra ira, clavada para siempre en los corazones.
Era Alberto Merlo. La venganza será terrible. La huella de los malones.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la universidad.
Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, atención. ¿Vas a pintar una pared y eres novato?
Sí.
Los peligros y errores más comunes.
Bueno.
Ah, pero nos escriben muchas personas que nos dicen, voy a pintar una pared y cortan.
No es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil.
Uno dice, bueno, agarro un pincel y tacho de pintura y le entro a dar.
No, porque hay que preparar el territorio, hay que preparar la pared.
A mí me gusta. Ahí empezamos mal.
Claro.
A mí todo lo que sea preparación, que hay que el enduido, el rasqueteado, el enyesado... Todo eso.
Bueno, pero...
Si yo agarro... A mí me gusta, yo me compro una lata de pintura en la pinturería. Digo, a ver, deme un verdecito.
Sí.
Y agarro el pincel...
¿Y cuánto le dura?
Y lo pinto.
¿Y cuánto le dura?
No me importa.
Pero usted sigue los procedimientos de un niño.
Sí.
Sigue un niño que caprichoso, que no quiere preparar las cosas
antes. Claro. ¿Usted quién es?
Que no tiene... Yo soy un celador de colegio.
Ya me parecía...
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. No te tropieces con estos errores.
A ver, bueno.
A ver, ¿cuáles?
Peligros al pintar. Antes de empezar. Caídas de escaleras o bancos inestables.
Eso es terrible.
¿Qué se refiere con bancos inestables?
Sí, a la banca...
El entusiasmo puede jugarte en contra. Claro, no hay que pintar entusiasmado.
No.
Más bien, hay que pintar con un cierto disgusto.
Claro, bueno, tranquilidad,
templanza.
Y saber por dónde empezar, porque a veces por pereza, uno empieza, bueno ahí lo que tiene más
cerca.
Hay gente
que empezar por arriba.
Por arriba, no, creo que empieza.
Tiene razón, sí.
O por los bordes empieza.
También, está bien.
Mire, un peligro, hablando de por arriba, son las salpicaduras en el ojo. Un descuido con el rodillo o la brocha puede terminar en irritación. Use gafas protectoras.
Ahora las venden.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sería una gafa protectora.
Bueno, ante todo le doy la bienvenida a Todo para el Pintor.
¡Qué bien! Ah,
gracias. ¡Qué pintor!
Todos los muchachones graciosos vienen a hacer ese chiste allá mostrado.
Sí, ya los veo esperando, sacando números.
Nosotros tenemos, en el mundo de la lija, que es nuestro...
¡Qué grande el mundo de la lija!
No, es nuestro otro local, el mundo de la lija.
Está atrás.
Tenemos todo... usted me dice cualquier cosa sobre lija,
No, pero
nosotros la tenemos.
Quiere anteojos.
¿Usted quién es?
Yo lo acompañé porque...
¿Usted es un señor?
Sí, claro. Bueno, soy un amigo de él. Le dije, comprate anteojos,
claro, porque
cuando...
Voy a pintar el techo. Y lo más probable cuando uno pinta el techo es que le caiga pintura en el ojo.
Claro.
Sí, pintura. A mí me cayó, yo ya tengo un ojo que no veo nada porque lo tengo pintado.
Bueno, porque...
Y deme para el otro nada más.
No, se vende completa la... Es una anteojera.
Ay, ¿qué hago yo?
Es una anteojera.
Tengo un ojo solo y usted me vende un binocular.
No, lo que yo le digo es que, bueno, por supuesto... Que
son muy anatómicas.
Sí.
Parecen un plástico.
Sí, igual se hace un efecto sopapa.
Claro.
Sí, que después te las querés sacar y te sacas el ojo. Te
sacas. No, por eso, no hay que arrancársela.
Claro.
Usted tiene que, como está al vacío, le queda...
Hacer... Y le hace un agujerito con un taladro.
Claro, dejar entrar con la uña misma.
Que
usted hace cuña.
Aire. Le deja entrar un poco de aire y asunto arreglado.
Y ahí sale, ahí le sale.
Dice, otro peligro es inhalar vapores tóxicos.
Claro, si está pintando con sintético.
Acá hay mucha pintura que es tóxica, ¿no?
Sí, bueno, sí.
De plomo, ponele.
No, el plomo está prohibido.
Antes cuando se pintaban las cosas con
tiene razón.
El plomo, morían los pintores como moscas.
Bueno, no, ahora eso no se hace más, pero sí, por ejemplo, si usted pinta con aerosol o con soplete.
Tiene un olor como a nafta.
Claro, y eso se le viene contra el viento. Por ejemplo, pinta en Río Gallego.
Sí.
Está al aire libre pintando con soplete.
Le viene un viento en contra, se lo respiró todo.
Se lo respiró todo y se pintó todo.
Y así, todos los años... Hay un porcentaje altísimo de personas de Río Gallegos que fallecen.
Bueno,
que
pero...
Se respiran
y porque
una vez que... del aerosol.
Y sí, claro, imagínese eso.
No sale con nada, ¿eh?
No,
no sale con nada.
No, y cuando le entra el coleto, cuando usted le entra en las branquias,
en
todos lados, en el estómago. A mí eso me lo contó... El doctor Jaragencián, que trabajó mucho en la Patagonia, y él dice, todos los días atendía centenares de personas, de pintores más que nada, que se habían respirado la pintura del aerosol, y yo directamente ni los atendía.
Pero es una barbaridad.
No tienen salvación.
Pero no hizo el juramento hipocrático. Que...
Bueno, dice, soy hipocrático, pero no imbécil. Otros peligros. Reacciones en la piel.
Alérgicas.
Claro, la pintura puede causar irritación o alegrías.
Alergias.
Hay que usar guantes y mangas largas. Bueno, y después está errores en la preparación básica.
Sí, eso es clave.
Dice, por ejemplo, usar ropa inadecuada. Claro, no va a ir de traje.
No, ni de traje, ni tampoco cosas muy holgadas que puedan...
Hay ropa especial, en algunos lugares, ropa especial.
No es muy linda la ropa del pintor.
¿Qué es todo? ¿Un mameluco blanco?
Puede ser mameluco.
Viene a ser como un enfermero, pero más sucio.
Claro, porque...
Ahora se mete vestido y todo dentro del mameluco, ni siquiera se tiene que poner en ropa interior. Con la misma ropa, arriba el mameluco, listo, cuando termina de pintar se lo saca y ya está...
Pero está todo salpicado eso, ¿no?
Sí, de pinturas anteriores.
Claro, pinturas anteriores. El buen pintor está salpicado.
El buen pintor es el que tiene multicolor de todas las pinturas.
Que ha incursionado en varias aventuras.
Ahora, cuidado con el polvo.
Sí, ¿a qué se refiere?
Porque él vio que...
Cuando está lijando.
Queda todo un polvillo que... ¿Cuánto tarda en irse de
años?
Años del lugar, porque se le meten las cendijas en todas partes.
Acá hay una cosa interesante. ¿Qué pasa si uno elige mal el color? El color, dice, que se ve en la muestra, puede verse distinto en la pared.
Sí.
Ah, ¿y por qué? Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Yo compré ayer una lata de 10 litros de pintura de la mejor calidad.
Ajá.
Compré el 157 verdecito.
Sí, el 157, sale bueno, bastante.
Lo pinté y la pared me quedó completamente distinta.
No, lo que pasa que...
A la muestra.
Se secó.
Cuando seca...
Claro, la pintura mojada es de un color, la pintura seca de otro.
¿Y qué hago?
Y además...
¿Y usted acá en el muestrario qué tiene, la pintura seca o mojada?
No, pero lo que pasa que usted la ve chiquita.
Claro.
Pero en una superficie grande, el ojo humano, si usted lo mira con su ojo...
¿Y con qué quiere que lo mire?
No, bueno, no.
Discúlpeme que le pregunte.
Usted recibe una información que
claro,
quizá no es exacta. Porque en la muestra chiquita...
Pero usted tiene que darme a mí la misma sensación que después deja la pintura. Mire, es otro verde. Es
yo no, un, no, bueno.
Un verduzco, una...
Está bien, pero si usted...
Al señor pinta... quiere que le hagamos, para muestra de color, toda una pared, para o, todos los colores.
Usted pinta un plato de verde.
No quiero pintar un plato, no, y estoy pintando el baño.
Bueno, señor, no levante la voz.
A mí me gusta el verde.
No levante la voz, porque digo, acá estamos trabajando.
En cosas chiquitas.
¿Eso qué se cree que estoy haciendo? Mire la ropa que tengo, soy pintor.
En cosas chiquitas, queda bárbaro este verde. Pero tiene
el baño mío es chiquito.
Bueno, tiene que ser muy chiquita. Lo que pasa que en el baño por ahí se achica más.
Sí,
bueno,
se queda como dice, más chico todo.
Otra, otro error, dice, no comprar suficiente pintura. Y bueno, compro más. Pero acá vengo a quejarme yo también.
Sí.
Si soy otro.
El cálculo siempre es muy justo el que...
Claro, pues yo compré y creí que me iba a alcanzar.
Claro.
Y me quedó faltando. Entonces compré otra lata y me puse a pintar otro color.
Claro, pero... Pero son de partidas distintas. Por ahí,
sí,
la
primera...
Es otro lote.
Es lo mismo.
Claro, otro lote.
Azulengo, decía.
No, sí, pero es otro lote.
73 Azulengo.
Es el otro lote que viene de la fábrica de,
claro,
de Bahía Blanca.
Pero ustedes no...
Porque cerró la
de eso. Yo empecé a pintar de un lugar, ¿qué
¿y
hago?
Por qué no compré las dos latas al principio?
Y porque teníamos, calculé mal.
Dos igual.
Ahí está.
Entonces yo le recomiendo volver a pintar.
Pintar la parte vieja.
De otro color.
Con el nuevo.
Lleve, sí, de lata.
¿Qué color me recomienda para que tape el azul?
Negro. El negro le tapa todo.
Negro, no.
¿Y queda bien?
Escúchame, negro.
No le digo a usted, digo, el color negro le tapa todo.
Aparte combina con todo. Usted se pone pantalones rojos, sí, la pieza negra queda perfecta.
Ahora está de moda.
Sí, ese es el baño, ya le digo.
Está de moda el negro porque le pone un inodoro blanco.
Sí.
Que resalta mucho.
Claro, y aparece ahí como...
Y sí, y un piso como de ajedrez.
¿Es un negro mate?
Usted lo puede, si quiere mate o brillante, como usted quiera,
brillante,
como
claro,
usted lo prefiera.
A mí me gusta el baño con un poco de brillo.
Entonces vale, yo se lo mando brillante. Roberto, ¿le haces un brillante?
Sí, ¿lo quiere brillante satinado?
Sí, sí, brillante. Sí,
bueno.
¿Esto es negro?
No, eso no.
Ah,
no, eso es marroncito.
Ah. ¿Por qué no me da ese?
Bueno.
No, pero el marroncito no le viene en tanta cantidad, porque el señor va a tener que llevar unos 100 litros.
¿100 hasta litros para un baño de 2x2?
Sí, pero ¿cuántas manos?
Esto no le chupa.
Una mano sola, que se cree.
Una mano, no, queda todo transparente.
Y además para un baño, y después le tiene que hacer un acabado
¿sí?
con laca.
Sí, la famosa laca, ¿se acuerdan?
Sí, porque el baño, usted se ducha, todo.
Pintura Gamo, esmalte Gamo y laca del mismo nombre.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo lo voy a decir por última vez.
Lo que pasa es que
voy a levantar
el marrón es genial porque combina con todo.
Claro.
Los mejores
pero
colores.
Usted todos los colores que nombramos no, dicen que combina con todo.
El marrón está saliendo mucho, ¿eh?
Sí,
sí, está, lo diga usted. Bueno, últimos errores. Dice, esto es importante, no protegerse contra la humedad.
Claro, ¿entiendes? Porque lo tiene que hacer antes todo el tratamiento de humedad. Si usted tiene problemas de humedad, ¿tiene problemas de humedad?
Sí, bueno, sí, pero... Yo por eso estoy pintando. Le paso la pintura encima, no se ve más.
No, pero
no,
le trabaja. La humedad le trabaja. Le trabaja.
¿Qué trabaja?
Sí, le trabaja y le aflora.
Le aflora también trabaja.
Dice, mirá qué lindo quedó, qué lindo quedó. Cuando se quiere acordar, el próximo invierno...
Le sale al revés.
Le salen los globos.
Empieza a romper globos, burbujas.
Se le descascara todo.
Ampollas.
¿Ampollas?
Sí, escamas. Le sale todo. Sí.
Bueno, mire. Algunos vicios... Por ejemplo, no remover la pintura antes de usarla.
Bueno. Ah, sí.
Hay que sacarla toda, ¿no?
Sí, hay que removerla.
O sea, hay que agarrar un... Hay gente que no hace eso.
No.
Y bueno, pero...
Un palito hay que agarrar con mucha paciencia.
No,
pero un buen...
Una espátula.
Sí.
Fic, usted se sienta ahí...
Ah, remover la pintura, sí, están diciendo sí, ustedes.
Remover la pintura vieja.
No revolver la pintura.
Sí, no, sí, también. Eso cuando ya va a pintar, claro, revuelve con un palito.
Sí, exacto.
Sí, cualquiera. Bueno,
Y si no, para remover la pintura, para sacar la pintura vieja, espátula, usted puede tardar un año en sacar la pintura vieja en una habitación del 3x3.
No, pero después le pasa la lija gruesa.
Sí, acá la tiene.
No, señor, por favor. Y le pasa la lija fina. Primero la gruesa, después la fina. Algunos trabajan mejor con la fina primero.
Claro, y con la gruesa después.
Pero no le sirve. Yo soy,
Claro, mí, la gruesa es muy brutal.
Sí, pero a mí dame...
Y ahí le puede sacar un ladrillo.
Pero a mí primero dame la gruesa.
Y después conversamos.
No, después conversamos, no. Después la fina.
¿Usted no conversa después?
No, señor. Después la fina.
Ah.
Y dos manitos de la
después
fina.
Después no conversamos.
No conversamos. Y no me va a arreglar con una mano, ¿eh?
No, siempre tengo las dos.
No, señor. Dos vueltas.
Claro, porque hay gente que con una mano sola se puede sacar la mano del bolsillo.
No, señor.
¿Qué crees que soy?
Todo la pintura son dos manos mínimo.
Acá, mire, esto no lo sabía. Dice, no pintar desde arriba. Aunque parezca irrelevante, el orden en que se aplica la pintura importa. Siempre es mejor empezar de arriba hacia abajo.
Claro.
Y sí. Ah, sí, ya sabía. Así, si la pintura gotea, podrá cubrir esa marca después.
Sí.
Ahí. ¿Qué clase de piola?
Claro, porque a veces le va quedando, le va chorreando.
Está mal, ¿sabe por qué? Dice, no pintar desde arriba, lo señala como un error.
Claro.
Y en cambio yo leí como una máxima. No pintar desde arriba. No pinte desde arriba, y ahí me parecía lógico.
También es más difícil, son más difíciles los colores oscuros para pintar. Si pinta de blanco, bueno, puede pasar cualquier cosa.
Ay, a mí me encanta el blanco, pero es sucio el blanco.
Es sucio.
Allí viene un niño con la mano sucia y que arruina el trabajo de un año.
Y bueno, también al blanco usted le puede, como el blanco a veces es muy brutal.
Ah, sí.
Sí,
el blanco blanquísimo.
Sí, en una habitación, por ejemplo.
Claro.
Queda y
blanco leche.
No, y aparte usted se despierta a la mañana y que se encandila la habitación.
Pero le puede meter un tonalizador.
Sí.
Que acá tenemos, bueno, nuestro experto en tonalizador. Sí, ¿no?
Yo le diría marroncito combina con todo.
Siempre.
No, bueno.
Todo marroncito lo hace.
Encajar un marrón, señor.
Le queda beige, porque entre el blanco le tira.
Pero no tanto.
Yo pinté las paredes exteriores el año pasado siguiendo su consejo.
Sí.
Marrón.
Sí.
¿Y sabe cómo quedó?
¿Cómo?
Horrible.
Ah, bueno.
Toda la casa marrón.
Pero le combina con
cómo
todo.
¿Sabe cómo dicen en el barrio?
El marrón.
Sí.
Y sí.
Combina con un perro. Tiene un perro, combina perfecto con la...
El perro mío también es marrón.
Bueno, combina con la pared.
Igual, digamos, en reemplazo del blanco sale mucho el color hueso.
Ah, qué bien.
Que es parecido al blanco, pero es un...
Pero no tanto.
Es medio
está
apagado.
Entre blanco y manteca.
Color huevo tiene, a mí me gusta.
No, pero color huevo. Bueno, es el amarillo huevo, dice usted.
Puede ser también.
Sí, no también. Es el amarillo huevo.
Claro.
O el amarillo patito. Amarillos hay muchos. Bueno, todos los colores hay muchos. ¿Cuántos colores hay?
Siete.
No, mucho más.
Yo no ayudo a hablar de los siete colores.
Sí, pero esto es muchísimo más, porque veo que...
Acá ustedes en el registro tienen registrado 1.002 colores.
Sí, 1.002.
Sí, exacto, 1.002, ¿cómo sabe?
Sí, porque la casa de los 1.002 colores.
Claro.
Pero antes se llamaba distinto.
Sí, de los 1.000 colores se llamaba.
Claro, después le fueron agregando 1.001 y 1.002.
Sí.
Ya queda, no queda tan bien.
No, no queda tan bien, pero...
Como, también todo para el pintor
sí.
Se llama.
Sí,
sí.
¿Qué pintor?
Y sí, por eso digo, eso también lo cambiamos, porque...
Claro, porque estaban cansados, el 60% de las personas que entraban era para hacer chistes.
Todo para hacer chistes, lo mismo nos pasa en el
igual,
otro local.
No atendían el teléfono.
No.
Igual que Metrogas.
Sí, igual.
Metrogas porque le deben hacer algún chiste.
Sí, los de Metrogas están acá a la vuelta también.
Sí, también.
Acá nadie atiende los teléfonos, es así.
Sí, están pintados ahí, ¿no?
Sí, en el mundo de la lija tampoco.
No. Bueno, extraordinario informe.
Sí, me dieron ganas de pintar.
¿Pincel no va a llevar?
Tanto lío. Pincel, claro, no lleva pincel.
¿Pincel? ¿Con qué pinta usted? ¿Con la mano?
¿Con qué pinto? ¿Con el dedo?
No, tiene que llevar un pincel.
Bueno,
lleve el pincel.
¿Qué me aconseja? ¿Pincel o rodillo?
No.
Para grandes superficies, con rodillo.
Pero rodillo es como un robot. El verdadero pintor a pincel.
Tiene un prurito así.
Pero claro.
Pero si usted tiene que pintar.
El rodillo pasa a lo bestia por todos lados.
Y pero si tiene que pintar un paredón.
el consejo, ¿qué va a pintar? Un paredón con una pinceleta.
Claro. ¿Qué va a pintar? ¿La Capilla Sixtina, usted? No.
Le aconsejo un pincel de cerda bien gruesa.
Ah, oh, sí.
Bueno, abarcativo.
Marca abarcativo.
No, bueno.
Sí, abarcativo son los mejores.
A ver, ¿este?
¿Ese le parece?
Yo diría uno más de brocha gorda.
¿Más gordo que este?
Sí.
¿Este?
Bueno, señor, bueno, listo. Yo no, no. Continúe usted. Yo no voy a continuar sumando mi nombre a esto, que realmente. Que es,
¿cómo se llama usted?
Gabriel Rolón.
Bueno, me llevo este entonces.
Bueno.
¿Lo puedo llevar en el bolsillo?
Llévelo nomás.
Bueno, muchas gracias. Me voy a retirar.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes. En Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamsen. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido, Moreira.
Buenas noches, Barto. Buenas noches, maestro. ¿Cómo les va? Como
dice que anda.
Muy bien.
Bueno, le vamos a pasar directamente a los pedidos del público.
Muy bien, muy bien.
Por ejemplo, para Alfredo de... Creo que dice Villadelina, sí, de Villadelina. Le piden La Fulana.
La Fulana.
La Fulana. Eso como rapidito todo, ¿sí?
Dale, dale. Vamos. La Fulana.
Afortunado en el querer, nunca fui desconfiado por la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tarde y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en calidad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me estimaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento churro aquel que en calidad nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me esquivaba así, que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que es la fulana. Metió el dulce y lo mordí.
¡Qué lindo!
¡Me voy a ver!
Me encanta la fulana. Bueno, Moreira, ¿usted está preparado para cantar?
Depende
de
qué.
Por ejemplo, le piden For You Blue.
For You Blue.
Tema. Se lo quedó pensando, como que no.
No, raro.
Como que
sí,
no.
Es un tema de los Beatles que no hemos.
Lo pidieron.
Sí, una vez creo, pero es un tema de George Harrison. Bueno, así que bueno, For You Blue.
Usted siempre toca los de Harrison.
¿Canta? No, toco un poco de
Tiene como una preferencia.
Es tendencioso.
Sí, bueno, sí.
¿Usted dice?
No, sí, no. Sí, tiene como una preferencia.
Es
siempre
un ninguneo constante a Paul McCartney. Sí.
No, hacemos un montón de
cosas. No, mentira. Bueno, okay. Hace siempre lo de Harrison.
Sí, es el que más me gusta, Harrison.
Bien, ¿vio?
Bien.
Because you sweet old loving girl, I love you. Because you sweet old loving girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment good for you.
Que pueden hacer pedidos a nuestro WhatsApp exclusivo de ustedes, de los oyentes, que es 1165855580.
Si usted quiere, le puedo cantar.
¿Uno de Harrison?
Uno, pero si quiere.
A ver.
Tal como estrella fugace, es corta la vida de los antifaces. Cierto es breve y el error eterno. A veces me pregunto yo también, en esta oscuridad, ¿quién será quién? Basta ya de carnavales, son todas distintas, son todas iguales. Caprichos de sombra en la cerrazón.
¡Qué lindo, maestro!
¡Bárbaro!
¡Qué hermosa canción!
Es una cancioncita.
Muy linda.
Muy linda canción, maestro.
Me gusta Caprichos de sombra. No sé si tiene título la canción, pero me gusta Capricho de Sombra como sí, título.
Está bien.
Es muy, muy lindo.
¿Puedo sugerir otro? Cerrazón. Fue la última palabra.
Usted agarró lo último y dijo, ponele este que... Bueno, el de... Samba de una nota sola, le pide. Pues,
ay, sí, con la flautita. El maestro, no sé si la trajo.
Con la flautita y el dominioncito.
Sí. A ver, sí.
Un, dos, tres, y...
Thank you.
Sí, sí. Bueno, el último tema es con Gillespie en la trompeta.
Ah, bueno, bueno. Claro.
Que lento.
Vamos a hacer, ¿quiere hacer los santos? Para los santos, para sí, mí. Ah, bueno, viene marchando. Claro. Vamos, vamos con todo.
A toda velocidad. De acá al teatro nos vamos.
Sí, a toda velocidad.
Vamos. Dele.
Dos palabras bastan. Gracias.
Supermercados e industria advierten que la caída del consumo frena la producción. La caída de la producción en general frena el consumo, sobre todo la producción de dinero. Es como digo, es la jibarización inadvertida del pensamiento contemporáneo.
Las tapas de Pancho, de lunes a viernes en Radio 750. Tomás Méndez está en Radio 750.
Hay una anécdota hermosa de toda esa etapa de Nero Rice. Lo llamé a Cachorro López, Abuelos de la Nada, productor, sí, y demás. Claro. Y le dije, che, hagamos algo, bueno, y formamos la banda. Rubén Roba y Cachorro López. Y empezamos a hacer estos temas, dice. Y ahí empecé a juntar plata de verdad.
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6, en Radio 750. La radio. Radio 750.
Mujer. fondo, tierra dentro, sueño sin balde en mi descanso, con su carga de combi de rutero, atravesar los amplios llanos por llegar a ningún lugar, como hace el viento.
Y escuchar Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
sin ruta espera, andando antes que muera, con el miedo a igual. Que con mareas cambiadas, las tormentas me asustan, y las calmas también.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Pancho Muñoz está en Radio 750.
Pero mire usted, la tapa de Bae dice: supermercados e industria advierten que la caída del consumo frena la producción. La caída de la producción en general frena el consumo, sobre todo la producción de dinero. Es como digo, es la jibarización inadvertida del pensamiento contemporáneo.
Las tapas de Pancho, de lunes a viernes. En Radio 750. No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes. En Radio 750. Tomás Méndez está en Radio 750.
Ojo, acá somos Tim.
¿Ah? Miénteme.
No. Haz lo que tú quieras, joven.
Eso diría. No quiero vivir mis 22.
Claro. Eso diría alguien. Ah, bueno, en la ducha. No. Pero bueno. Ella vive enamorada, se muere por él. Y no, no sabe nada.
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6 en Radio 750. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un financista.
La radio. Radio 750. Comienza Tarde o Temprano. Tarde o Temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o Temprano. Tarde o Temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vamos, ¿eh? Es viernes, aunque haya pasado apenas un pedacito del viernes 4 de septiembre de 2026. Para nosotros es el último día de la semana, así que lo estamos disfrutando ya con el pulpo, Juan Carlos Petrocelli, con la idea de que del otro lado estén las amigas y los amigos, como cada madrugada, y con mucha información y mucho recuerdo para este cuarto día del mes de septiembre, que queremos compartir con todos ustedes, y desde luego lo haremos con todo gusto, ¿eh? Así que abrimos ya la ventana del 11-7000-0750, acomodamos un poco la carga, acomodamos, digo, tengo el mate a mano, termo y compañía, y están ustedes. Así que todo listo como para arrancar con los temas sobresalientes de esta jornada.
Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
Grados 7 la temperatura en Buenos Aires, 73% la humedad, el cielo está despejado, tendremos una máxima de 17 grados, una linda jornada para este viernes 4 de septiembre. Vamos al desarrollo de la información. Leopoldo Fortunato Milei, como Trump decidió usar el tema Malvinas para apretar a Gran Bretaña por los aportes a la OTAN, Milei se olvidó de su enojo con la bandera de los jugadores en la victoria mundialista y pasó de admirar a Thatcher al descubrimiento de lo que ahora llama la causa más sagrada de los argentinos. Para mejorar su imagen, convocó a la Unidad Nacional y dijo que va a hacer lo que hasta ahora no hizo, aunque la ley lo estaba obligando. La bomba de humo fue anunciar un proyecto de ley por Malvinas que ya legisló el peronismo hace 15 años. El presidente dijo que impulsará una norma de protección que reformará la sancionada en 2011, la cual ya prohíbe y sanciona actividades petroleras extractivas ilegales en nuestro territorio. Escuchemos.
Estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Tendrá tres objetivos. Primero, modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación. Por último, le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas